Linkeamos un poco con lo que vamos a hablar ahora, Sony.
Absolutamente, porque ayer habíamos hablado de sí. El día de la menopausia y decíamos qué interesante que era hablar con alguna profesional que hable de este momento de la etapa de la vida de las mujeres.
Sí.
Un momento que se ubica además en el momento en el que también aparece como el final de la juventud y de eso que ya diríamos que no es valorado sino excluyente. De todo eso hablamos ayer y entonces yo recordé que una amiga muy querida, la escritora Diana Belfiori, estuvo en tratamiento con una médica muy piola, muy interesante, médica generalista, con una formación holística, que tiene toda una mirada de la medicina integral, como una médica generalista que es, pero un poco más allá, digamos, la medicina sobre la persona, no sobre los órganos. Y entonces estamos en contacto con Ana Paula Fagioli. Buen día, Ana Paula, ¿cómo estás? Sonia Tesa y todo el equipo de Buen Día Nacional te saludamos.
Hola, Sonia, buen día. Hola a todos.
Buen día, ¿Cómo estás? Bien, muy bien.
Bueno, y justamente ayer esta misma oyente que hoy nos pide hablar de amor planteaba, ¿no?, que ella lo que planteaba específicamente era que que sería mejor sin sofocos la menopausia, que el problema son los sofocos. Y yo te quería preguntar, está como rodeada de muchas cuestiones, pero hay unos procesos biológicos que son un poco invasivos, molestos, que nos cambian el cotidiano a quienes estamos en esta etapa de la perimenopausia.
Sí, totalmente. Bueno, gracias primero por comunicarse. Así como contás, yo tengo hace mucho tiempo una visión más amplia, ¿no?, de todos los procesos que vamos a atravesar. Me gustaría, antes de entrar en eso que tiene que ver con, bueno, qué sensaciones vamos atravesando las personas que portamos estos cuerpos que pueden atravesar estas sensaciones, ¿no? Me gustaría como recordarnos a todas y a todes que la menopausia, o tal vez podamos empezar ya hace tiempo que se está hablando de otros procesos, ¿no?, como la plenipausia, y creo que a poquito vamos a ir entrando hacia ahí. La menopausia claramente está establecida como corolario de la vejez, como una etapa de una herencia cultural bastante devastadora, digamos, pero no tenemos que perder el foco en que es una etapa vital, ¿no? Es un proceso vital, es una etapa que atravesamos la vida de las personas, ¿no? Y como etapa, si la queremos saltear, parece que todo se pone más difícil, ¿no? De hecho, vieron que obviamente deben haber hecho el ejercicio de poner menopausia en Google y sí, ver las imágenes que aparecen, ¿no? Sí. Aparecen dos mujeres, obviamente, hegemónicas, blancas, pero todas con una característica particular, ¿no? También tristes, sufriendo, dolores de cabeza, los ojos a la cabeza, ¿no? De la característica de este proceso. Y si hacen el ejercicio de ver las imágenes, aparecen como muy medicalizadas también esas mujeres, claro, ¿no? Como muy intervenidas por una sola forma de entender este proceso vital, que básicamente es más o menos lo que sucede, con esta forma de entender la salud, con esta medicina muy, muy, muy ajustada al sistema en el que vivimos, que es como un proceso absolutamente medicalizado, ¿no? Existen 1000 fármacos para atravesar el proceso de la menopausia. Y nos hace perder de foco cuestiones que tienen que ver con, bueno, ¿cómo llegamos a los procesos vitales, ¿no? ¿Cómo llegamos con nuestros cuerpos a estos procesos? Si llegamos con información, si llegamos pudiendo tener transformaciones en nuestra alimentación, si los fármacos es lo único que existe para poder acompañarnos en este proceso vital, que claro, obvio, hay personas que los atraviesan de manera, justo hablas de nuestra amiga en común, ¿no? Como de manera así, como muchas veces imposibilitante, ¿no? De muchas cosas, del descanso, del buen dormir, del vínculo con otras personas. Pero siempre hablando con la mayoría de las chicas que acompaño, muchas de las cosas que suceden, podemos decirle síntomas, se ven potenciados por la falta de información y sobre todo por la falta de posibilidad de encontrarse con otros recursos que no son los que ofrece el sistema de salud, lamentablemente, ¿no?
Claro.
Recursos, te diré, para nada nuevos, digamos, sino más bien viejos y ancestrales, ¿no? Recursos que...
Como las plantas, por ejemplo.
Con las plantas, por ejemplo. Las plantas que, bueno, son el origen de la farmacopea europea, ¿no? Pero bueno, en todos estos procesos patriarcales de colonización, esos saberes parecen haber quedado, digamos, como en un tiempo inexistente, ¿no? Eso es lo que hace la colonización, ¿no? Como que se roba esa información y parecería ser como si se ocultara, ¿no?
Claro.
Pero claro, sí, hay muchísimas plantas y raíces que pueden acompañarnos y que son muy sencillas de incorporar en nuestra alimentación cotidiana. Te diría como esto, ¿no? Como de ir preparándonos hacia esos procesos. Digamos que depende desde dónde una la mire, ¿no? Yo además soy médica china, ¿no?
Uh-huh.
Y, por ejemplo, para la medicina tradicional china, este periodo que acá se llama menopausia, este periodo posterior, digamos, a la etapa de fertilidad, para la medicina tradicional china se llama segunda primavera.
Mira.
Y se describe así, ¿no? Como...
¿Hola?
¿Se nos cortó?
Ana, ¿estás por ahí?
Capaz. ¿Hola?
Hola.
Sí, ahí
está.
Estoy, sí.
Sí.
Ah, justo me entró una llamada.
Ah.
Perdón. La medicina china lo describe así, ¿no? Como una etapa floreciente. Una etapa en donde, bueno, ahí también entramos en una... Bueno, ¿en qué entendemos por mujer, no? Pero bueno, en una etapa en donde mujeres, lesbianas, ¿no? ¿Por qué no? A mí también me va a pasar siendo lesbiana. Otros cuerpos, ¿no? Vuelcan como esa energía vital que mes a mes se perdía, digamos, con estos sangrados, ¿no? O sea, esa energía que nos demanda la menstruación mes a mes, esa energía en esta etapa de reflorecimiento se vuelca hacia la propia persona, ¿no? Hacia su centro y hacia su espiritualidad. Y de hecho, la medicina tradicional china es una etapa de renovación de oportunidades con esas energías, de nuevas formas de utilizar esas energías. Y obviamente una filosofía de vida en donde las etapas de la vida se celebran, ¿no? Y se honran como procesos, ¿no? Eso ya también...
No como el fin de algo, sino como un proceso con otras posibilidades, con nuevas posibilidades.
Exactamente, ¿no? Qué distinto sería para nosotras poder encarar estos procesos como procesos nuevos. De hecho, yo conozco un montón de mujeres que cuando entran en esta etapa hay un montón de cosas interesantes que suceden. Por ejemplo, ya no hay más hijos para cuidar muchas veces. Aparecen nuevos deseos sexuales que obviamente son reprimidos, digamos, porque, bueno, nada, la sexualidad sigue siendo un tabú, ¿no? Aunque sigamos hablando, aunque hablemos más de educación sexual integral, aunque los transfeminismos nos permitan abrirnos puertas, ¿no? A esto, como vos decías, estas malas feministas que vamos hablando por todos lados de lo que nos pasa y así vamos haciendo, digamos, transformaciones. Sabemos que antropológicamente la maternidad sigue siendo una forma de adquirir valor social en este mundo, ¿no?
Sí.
Yo lo veo cotidianamente cuando acompaño chicas jóvenes de todas las clases sociales, en donde, bueno, eso, ¿no? Como ser madre te pone en otro lugar, ¿no? Y bueno, nada, la menopausia es leída como esa etapa de fin de la fertilidad, ¿no? Entonces hay un juego de valores sociales en torno al género y a las imposiciones de los géneros que claramente nos condicionan anímicamente, espiritualmente, ¿no? Ni hablar los paradigmas de belleza, ¿no? Así que, ¿por qué no empezar a mirar paradigmas bastante más viejos, ¿no? La medicina tradicional china data del siglo II antes de Cristo, ¿no? ¿Por qué no empezar a mirar estos paradigmas en donde esta etapa vital se lee y se vive como una etapa de oportunidades? Y entonces se le ofrece a las mujeres, a las personas que van a entrar en esta etapa, múltiples herramientas para poder enfrentarlas. Y no llegar así, viste, como si te llegara de un día para el otro la menopausia, o bueno, la perimenopausia, como vos estabas diciendo, y tener que enfrentar todas estas sensaciones negativas, ¿no? Que parecen como muchas veces tomarte toda tu vida, todo tu tiempo.
Sí, y pensaba en esto de la segunda primavera y en algo que hablábamos ayer de la mujer para sí, digamos, de estos cuerpos feminizados para sí. Quizás ahí también está la oportunidad de encontrarse con el amor, no solo el heterosexual, con cualquier forma del amor, de otra manera, más en un para sí que por ahí durante la etapa más reproductiva, sobre todo para las mujeres heterosexuales que han maternado, es más difícil ese para sí.
Totalmente, ¿no? Como ese momento en donde ves que, bueno, ya los cuidados pueden estar centrados en vos, digamos, ¿no? Como está también esta forma de estos conceptos de amor que se transmiten, ¿no? Como cuidar a otra persona dejándote a vos de lado, como si eso pudiera ser saludable y amoroso, ¿no? Y en esta lógica de construir también otras éticas amatorias, yo la verdad es que lo veo como una oportunidad, ¿no? Para poner en palabra, todo esto sigue siendo muy tabú, ¿no? De esto no se habla, y como no se habla, entonces queda en manos del sistema de salud, que ya sabemos, es misógino, es patriarcal, y tiene como, bueno, nada, está construido sobre bases médico-hegemónicas, ¿no? En donde, bueno, el saber está centrado en eso, en un médico o en una médica que básicamente te dice lo que tenés que hacer. Creo que la menopausia es entendida como una enfermedad, y yo les digo que acompaño un montón de chicas jóvenes que bueno, cuando se puso de moda el implante subdérmico, vieron el chip, que le dicen las chicas jóvenes, es un anticonceptivo que tiene solo progestágenos, que es un tipo de hormona, y yo acompaño más chicas jóvenes, te diré de 15, 16, 18 años con sequedad vaginal y muchísimas consecuencias en su libido sexual y por ende en la manera en la que se vinculan sexualmente que mujeres grandes. Entonces ahí como que no hablamos de eso, o sea, el problema de la sequedad vaginal es solo la vejez, ¿no? Como cosas así que están naturalizadas, ¿no? Entonces se dice que todas en la menopausia sufrimos sequedad vaginal, ¿no? No es cierto. No es real. No todas las mujeres, las lesbianas, de más de 45 años sufrimos sequedad vaginal, ¿no?
Ana Paula, es un placer escucharte. Es hermoso escucharte porque además es hermoso escuchar otras perspectivas y poder abrir otras miradas sobre lo mismo. Acá tenemos una oyente, Gloria, que nos dice menopausia de historias de amor. Leamos Corín Tellado con una risa. Yo no sé porque no recuerdo mujeres grandes. Era lectora de Corín Tellado cuando era
chica. No, pero lo hace como un chiste, como irónicamente. Un chiste. Sí. Claro, pero qué interesante escucharla, porque la verdad que hay que correr la agenda del lugar hegemónico de la mirada de la menopausia, claramente, ¿no? Como hay que correr la agenda de tantos lugares hegemónicos, Sonia. Total, para eso estás vos, Sonia. Cual. Para eso están ustedes, las militantes feministas, claramente.
Y para eso, pero también para eso que queremos contar con toda esta mesa. Ana Paula, te agradecemos mucho.
Hermosa
este contacto.
Charla.
Ya te vamos a volver a llamar por otros temas, pero gracias por abrirnos así todos estos sentidos. Me pongo ya a investigar lo de la plenipausia.
Bueno, un abrazo grande.
Abrazo.
Y eso, dejarles este bichito picando. Hay muchas cosas que se pueden hacer que son sencillas y que no hace falta mucho dinero para poder acceder a ellas, y que son transformaciones que nos hacen bien. Así que bienvenidas sean a este mundo más viejo, digamos, ¿no? De las plantas y otros recursos que nos acompañan.
Bien. Muchas gracias, Ana Paula.
Un beso grande. Gracias.
Un abrazo.
A ustedes.
Un placer. Chao, chao. Hasta chao. Luego. Bueno, era Ana Paula Fagioli, que es médica generalista, y todo lo que ya nos contó, que me parece que
hermoso. Es